Estamos convencidos que todos...
¿Todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
Transformar nuestra relación con la naturaleza, hacernos preguntas incómodas para replantear nuestro existir, imaginar un futuro regenerativo donde el cuidado de la vida sea el activo más valioso. El capitalismo consciente es un llamado al progreso empresarial más allá de los beneficios económicos. ¿Quieres ser parte de los empresarios que se suman al cambio? Confama, Vigilado Supersubsidio.
Pues bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Capitalista Consciente. Seguimos explorando en esta temporada emprendimientos colombianos, emprendimientos que nos inspiran a diseñar modelos de negocio para el mundo actual. Creo que algo que exploramos con Tomás de manera muy constante, es decir, necesitamos reajustar o redefinir la idea de hacer negocios, de ser empresarios, ¿no? Y sobre todo de redefinir el éxito de una empresa. Y creo que el caso que tenemos aquí enfrente el día de hoy va a representar justo esto. Ricardo Uribe, bienvenido. Cartama, bienvenido. Tomás, bienvenido. Qué gusto estar aquí con ustedes y poder platicar.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación.
Bienvenido, Ricardo. A mí me gusta siempre empezar con una pregunta. Cuando Ricardo era pequeñito, jugando pelota en la calle, ¿qué sueño tenías? ¿Qué querías ser cuando grande? Cuando, no sé, empresario, doctor, abogado. ¿Qué era el sueño del Ricardo niño?
Tomás, mi sueño era ser piloto.
¡Oh, qué bien!
Me encantan y me encantaban los aviones.
¡Qué lindo!
¿De dónde venía ese sueño, Ricardo?
No tengo como en la familia ningún familiar cercano con algún pues, vínculo con la industria aeronáutica. No, simplemente me gusta volar, me gusta ver el mundo desde arriba. Me encanta.
¡Qué lindo! Y, o sea, básicamente mirarse a una gran perspectiva, igual a la imagen, en la foto que tienes detrás de ti, ¿no?
De acuerdo.
Es una perspectiva bastante amplia. Qué interesante eso. Y mira, es muy interesante porque esta idea, me gusta de ver todo de arriba, la gran perspectiva. Al final siempre descubrimos que eso hace parte de la manera de emprender. ¿Reconoces en algún momento de tu camino, de tu trabajo, esta idea de perspectiva, de cómo llegaste a este trabajo?
Ok, Tomás, mira, yo la verdad soy un emprendedor innato. Yo soy hijo de mi padre Luis Carlos Uribe, mi madre Patricia Lalinde, mi madre ama de casa y mi padre un empresario reconocido en Colombia durante muchos años. Fue presidente del Grupo Familia, la empresa más importante aquí en el país, productora y distribuidora de papel higiénico y de toallas higiénicas. Pero mi padre, aunque ha sido industrial, que todavía, gracias a Dios, viven los dos, siempre llevaba en su sangre dos cosas. Una es, ha sido emprendedor también, y dos, la agricultura. Toda su vida dedicada a la industria del papel higiénico. 30 años fue preciosa compañía, pero un amor profundo por el agro. Y yo creo que eso heredé yo ese amor por el agro, aunque no comencé mi primer trabajo, no fue en el agro. También he sido un enamorado de la naturaleza, de las montañas, de los bosques que tenemos en este país tan hermosos, de los ríos, de esa riqueza que tenemos en este país. Y es así como yo llego, que ahora más tarde vamos a hablar de eso, a fundar junto con mi padre esta bonita y maravillosa compañía.
¿Y cómo, qué formación tienes? ¿Eres agrónomo? ¿Cómo te llegaste a eso? Porque igual, yo fui productor en Brasil antes de mi formación, antes soy... Después ingeniero civil y luego me desconecté pero volví a emprender en el agro, ¿no? Y yo digo que es un área muy poderosa, porque nadie en este mundo del campo produce apenas para sí. Todos trabajan para alimentar el mundo, porque todos producen un exceso de alimento, no producen el suficiente solo para la familia. Entonces, siempre estamos trabajando para los otros, ¿no? ¿Cómo llegaste volviste a la agricultura, ¿no?
Bueno, entonces, mi padre, hace 41 años, monta su primera compañía agrícola, que es una compañía de flores, que la lidera mi hermano Carlos Manuel, que es Flores del Capiro. Eso un poco para contarles cómo llego yo acá. Yo en el año 97, yo soy administrador de empresas de la Universidad de FIT, no soy ingeniero agrónomo. En el año 97, en mi segundo semestre de práctica de universidad, cuando yo estudié en EAFIT, teníamos 2 semestres de práctica. Estaba trabajando en Corfinsura, que es una empresa que ya hoy no existe, ya hoy hace parte del Grupo Bancolombia, pero es una empresa del sector financiero. Yo arranco mi primera compañía, que es una empresa que se llama Producto Alimentario La Cajonera, que se dedica a la producción de alimentos derivados de la yuca. Este proyecto nace viviendo con mis padres. Llega un señor a mi casa, yo estaba afuera y jugando con mis amigos, llega un señor en una moto a venderle arepas de yuca a mi madre. Y a mí se me ocurre decirle a este señor que por qué no nos asociábamos y montábamos una fábrica más grande de arepas para venderle Almacenes Éxito en ese momento, al Grupo Éxito. Y es así como comienzo en el año 97, durante el semestre de práctica. Yo trabajaba de 8 a 5 de la tarde. El señor me acepta, montamos una fábrica de arepas en Medellín y salía de allá a trabajar hasta las 10, 11 de la noche. Y así nace la cajonera, que hoy todavía existe y todavía soy socio de esa compañía. Estoy trabajando ahí hasta el año 2003, después de haberla, digamos, codificado en todas las principales cadenas de supermercado en el país. Pero en el año 2000 llega este proyecto del aguacate. Mi padre, en uno de sus viajes a Chile por motivos de negocios, visita al principal exportador de aguacate, que es Propal, de aguacatejas en Perú, en Chile. Sí. Y él llega con esa idea y dice: yo veo en Colombia una oportunidad muy linda para el aguacatejas, teniendo claro, y yo pues aquí es importante dejar esto claro, en Colombia no existía el aguacatejas. Colombia ha sido productor de aguacate de pieles verdes, pero no de aguacatejas. Entonces, había que arrancar de cero, no conocíamos nada. En el mundo no se producía aguacatejas en el trópico. Todos los países que producían para ese entonces eran países que estaban en el subtrópico. El más similar, México, pero México no es un país 100% tropical. Ustedes saben, pues, tú sabes, Carla, México es el principal productor y consumidor del mundo de aguacatejas. Sí. Entonces, en el año 2000, yo estando trabajando en la cajonera y comenzando con este proyecto, pues, en el año 2003 tengo que tomar una decisión para terminar de cerrar el ciclo, aquí el capítulo de la cajonera, y era o seguía con la empresa de alimentos o me dedicaba de lleno al aguacate. Y tomé la decisión por ese amor y por esa pasión que tengo por el campo y por trabajar con la gente en el sector rural. Tomo la decisión de salirme de la cajonera, conseguir una persona que liderara esa compañía y dedicarme yo 100% al proyecto de aguacate. Pero me falta, antes de la cajonera, esto nunca lo he contado yo, pero mi primer negocio fue un carro de crispetas. Ese era, estando en el colegio todavía, un amigo mío tenía el carro de perros, yo el carro de crispetas, y otro amigo tenía el negocio de los inflables, y nos juntamos, montamos una empresa para eventos, los eventos después de cumpleaños de los niños. Entonces yo aportaba el carro de crispetas, el otro el de los perros calientes y el otro el de los inflables. Ese carro fue muy exitoso. Yo empecé con él no en ese negocio, sino que conseguí el permiso para vender crispetas en un municipio aquí que se llama Envigado. Comencé en una Semana Santa con un resultado excepcional, pero me tuve un problema porque contraté después quién lo manejara y el permiso era intransferible. Entonces me lo decomisaron y lo perdí.
Ricardo, dime una cosa, para todos los otros países que nos escuchan, ¿qué son crispetas?
Crispetas son popcorn, palomitas.
Palomitas. Justo, para dar contexto. Creo que una de las cosas importantes de lo que estamos platicando un poco es, y yo emprendí, ¿no? Junto con Pablo, que no está aquí en este capítulo, pero hay gente que tiene la idea de emprender desde chiquitos y hay gente que no. Y yo siempre lo he dicho, yo nunca tuve esa idea. Creo que el propósito me llevó a emprender. Y aquí creo que fue un tema completamente diferente, ¿no? Como que el emprendimiento siempre ha estado en ti, siempre ha estado en esta idea de emprender. Y quisiera hacer la pregunta de por qué emprender de manera diferente. O sea, tenías un ejemplo de modelo de negocio, como el de tu padre, que podría decirlo, un modelo de negocio mucho más tradicional. ¿Qué lleva a decir, hagamos de Cartama, ¿no? Inclusive estas palomitas o popcorn, ¿no? Como se diga, o crispetas, de hacerlo de manera diferente. Y eso es creo que una de las principales cosas que muchas personas que nos escuchan o que escuchan este capítulo buscan entender. ¿Por qué te llevó el propósito? ¿El propósito apareció después? Cuéntanos un poquito como de ese proceso, cómo ha sido el decir vamos a hacer una empresa de aguacate, a pesar de que no existía en mi país, ¿no? O en la región que lo está haciendo, cómo lo hacemos disruptivo y a la vez hacia una visión de los negocios mucho más actual.
Carla, yo creo que ahí hay un... Yo te podría decir que tal vez lo más importante es el ejemplo de la familia. Yo, gracias a Dios, cuento con un excelente y maravilloso ejemplo de parte de mi padre y de mi madre. Mi padre, desde que yo estaba muy pequeño, siempre me conectó con el campo. Pues te cuento que me llevaba a desayunar a la plaza mayorista donde se distribuyen todas las frutas y verduras aquí en Medellín. Me llevaba a desayunar allá muy temprano en la mañana, siendo yo un niño de 6, 7 años, a comer comida típica, que son los frijoles, la arepa, el chicharrón, el chorizo y el huevo, que es un poco disruptivo para una persona de su nivel. Porque mi padre, pues... muy exitoso y
empresario
muy reconocido, porque eso no lo va a hacer cualquiera. Entonces, de ahí empezó. Primero, me inculcó mucho la humildad y la sencillez. Es decir, ver a todo el mundo, él siempre me dijo, usted tiene que aprenderse a relacionar con el operario, que en este caso en Cartama llama el experto, y con el presidente de una compañía en Europa. Usted tiene que aprender a manejar a todo el mundo por igual. Y esa conexión con ese sitio donde íbamos a desayunar era muy poderosa, porque como te digo, allá donde llegan todas las frutas, todas las verduras de todos los municipios de Antioquia, y ahí empieza tal vez ese amor y esa conexión de producir comida y alimentar al mundo. Entonces yo digo, ese espíritu emprendedor que yo tengo creo que fue muy inculcado por mi padre. Mi padre, claro que fue empleado, pero nunca nos inculcó eso, ni tampoco nos dijo no sea empleado, no. El ejemplo es más poderoso que cualquier cosa. Y mi padre siempre nos llevó por ahí. Como te digo, hace 41 años, él fundó su primera compañía en el campo, que es Flores del Capiro, y por ahí empieza todo. Y yo creo que ese es el ejemplo que tenemos tanto mi hermano como yo. Mi hermano también se dedica, también trabaja en el sector agrícola, en el caso de Flores, y yo pues con este emprendimiento que tengo la fortuna, fue un reto muy grande de poder fundar, de comenzar de cero, de arrancar desde abajo, con ese, como les digo, siendo pues una idea de mi padre, porque mi padre es quien trae la idea, me la lleva a mí, me la sugiere y yo digo, yo me le mido, vamos para adelante con ese proyecto.
Muy, muy interesante. Quería volver a la historia de los tres grandes, principales emprendimientos, ¿no? En la época del colegio, ¿no? Que era algo casi como instant gratification. Haces un trabajo, sí. Ganas el dinero. Luego, para producir las arepas, ya es una producción continua, ¿no? Y negocios continuos. Y ahora vienes a una producción que tiene un ciclo larguísimo. Que no sale mañana, tienes los aguacates. Entonces, hay un cambio de velocidad, un cambio de atención al mundo alrededor, ¿no? Porque tienes que mantener la atención, ¿no? Porque está saliendo producto, porque estás sembrando algo que te va a generar una cosecha a mediano o largo plazo. ¿Cómo te sientes en este proceso de cambiar la velocidad del resultado de tu emprendimiento?
Tomás, y tal vez más largo en el caso nuestro, que era producir aguacate en el trópico, donde no había sí. absolutamente ni literatura, ni expertos, ni nada. Pero ¿cómo llego? Yo creo que para emprender, primero hay que tener convicción. Segundo, hay que tener una disciplina, porque es que los ups and downs en un emprendimiento son muchos. O sea, es que uno, aquí estamos contando y hablando de lo, digamos, de un caso muy bonito que es el caso de Cartama, pero llegar a donde llegamos, donde estamos hoy ha sido, yo no voy a decir que ha sido muy complicado, no, ha sido un reto, reto tras reto y aprendimiento tras aprender y aprender y aprender y capitalizar todos esos errores, todos esos golpes que uno se da en ese camino, para convertirlos en una oportunidad, ¿cierto? Entonces, claro, yo con las arepas y con las palomitas, pues la plata era de contado y era un proyecto ya.
Claro.
Sí.
En el caso del aguacate, yo estuve 10 años en un huerto de 10 hectáreas aprendiendo sin producir una sola pepa, porque eso arrancamos y se nos murieron la mitad de los árboles y vuelve a diciembre. Y aprenda y diga, este es el árbol, el patrón que me sirve, que es como la pata del árbol, rootstock. Este me sirve acá en Colombia, no me sirve, se me muere. O sea, eso es un recorrido largo, pero yo creo que lo que me motivó era, primero teníamos muy claro para dónde íbamos. Sabíamos que teníamos en las manos una oportunidad y que Colombia tenía toda una oportunidad para convertirse en uno de los principales productores del mundo, hoy es el tercero ya, por su ubicación, por el agua, por su riqueza, por su diversidad, por su mano de obra. Nosotros pues estamos a 11 días de tránsito de Europa, mientras que los chilenos y peruanos están a 27. Entonces teníamos muy claro que teníamos un producto con un potencial grande y era un producto con el que nosotros siempre pensábamos que iba a ser una fruta para exportar.
Ricardo, yo tengo una pregunta ahí, y es, quiero entender, además del reto, y de crear, ¿no? ¿Cómo empiezas a crear un producto que normalmente no nacería ahí? Quisiera entender un poco, parte de lo que habla Cartama todo el tiempo, y parte porque están aquí, es hablar de esta sustentabilidad. Sí. Y creo que no podríamos hablar de sustentabilidad sin atreverme a hacerte la pregunta de cuál es el impacto ambiental que genera toda esta exploración, ¿no? Esta exploración de decir por qué nos atrevemos a tener un aguacate Hass a pesar de que a lo mejor normalmente no se produciría. Y creo que ser muy congruentes también en el entender que cualquier empresa tiene un impacto ambiental positivo, negativo, ¿no? Y que todo existe una consecuencia, ¿no? Y hoy hablamos, y creo que es una parte de la que vamos a seguir hablando, de el empoderamiento del campo, ¿no? De cómo el campo tiene el potencial para salir adelante, inclusive todo su propósito. Pero quisiera empezar a explorar esta sección, porque, a ver, muchas de las personas que a lo mejor nos escuchan, el aguacate en México, por lo menos, ha sido glorificado como esta fruta, este fruto tan mágico, pero a la vez entendemos el impacto ambiental que genera. Y quisiera empezar a explorar este lado desde tu visión como fundador, a qué se han enfrentado, cuáles son... ¿Cómo ponen esa balanza, ¿no? La parte positivo, negativo, y qué están haciendo actualmente?
Ok, Carla, pues mira, nosotros nos enfrentamos a muchos retos desde cuando comenzamos y lo teníamos claro. Por eso, mi primera recomendación para cualquier emprendimiento es haz las cosas a pequeña escala y después las vas escalando. Por eso nosotros teníamos claro con qué éramos capaces, hasta dónde éramos capaces de resistir y hasta dónde teníamos la capacidad financiera para sustentar un proyecto como este. Entonces definimos ese tamaño de 10 hectáreas, que es un tamaño pequeño, pero sabíamos que ahí íbamos a tener que aguantar mucho tiempo. Entonces, eso fue lo primero. Entonces, lo segundo, también veíamos acá en Colombia, Colombia es un país muy rico en suelos y en agua. Tiene muchas posibilidades de producir mucha comida, pero también creo que hay que hacer escogencias y renuncias. Colombia no es competitivo en todo lo que puede producir. En aguacate sí lo es, porque es el único país que produce 52 semanas al año, porque estamos más cerquita de los mercados, porque tenemos, ahora para hablar un poco de la sostenibilidad, porque creo que somos el único país que mínimo el 30% de su área está dedicada a la protección de bosques nativos. Es decir, hoy Cartama tiene 6.500 hectáreas, pero tiene 2.000 de esas 6.500 en bosque nativo protegido. Nosotros, y entiendo tu punto, el oro verde, como es mal llamado el aguacate, que no me gusta utilizar ese término, pero ha tenido, es de amores y de desamores, porque efectivamente hay países donde el consumo del agua ha sido un reto, pero en el caso nuestro no lo es, porque a nosotros, y eso es un tema que tenemos pendiente en Cartama, medir la huella hídrica nuestra. Es que hoy, y se los puedo compartir, la World Avocado Organization, que es la Organización Mundial del Aguacate, que se dedica a promocionar el aguacate en Europa, sacó un gráfico donde puedes ver cuál es la huella hídrica de diferentes productos, donde en la parte más baja está el aguacate, con 600 litros para producir un kilogramo de agua, de aguacate, y 17.200 para producir un kilogramo de cacao. O sea, es una diferencia, pero nosotros no podemos caer a esa misma canasta, porque Colombia, nosotros no extraemos agua del suelo, nosotros no tenemos ningún tipo de fertirriego en nuestros cultivos, a nosotros todo nos cae de arriba. Al contrario, el reto nuestro es manejar ese exceso de agua que tenemos disponible en nuestros cultivos. Entonces, yo creería que nosotros no extraemos y no que devolvemos agua. Ahora bien, el aguacate lo critica como un monocultivo, pero nosotros no somos un monocultivo. Yo te estoy diciendo, mínimo el 30% de mi área está en bosque. Eso también es un cultivo. Y es un cultivo que nosotros cuidamos porque ahí esa es la casa de una cantidad de insectos benéficos que le aportan, y de fauna y de flora y de lo que quieras, que impactan de forma muy positiva la producción de aguacate acá en Colombia. Nosotros hace 2 años o 3 contratamos con la Universidad FIT un estudio de fauna y flora, un inventario ecológico en el departamento de Risaralda, en 2 municipios que son Guática y Quinchía. Un año completo se fueron los biólogos a vivir a nuestros huertos y pudimos comprobar que el cultivo del aguacate es un corredor biológico para todas estas especies con las que nosotros convivimos allá. Nosotros, todas las tierras que hoy producen aguacate en Colombia eran tierras que previamente estaban en ganadería poco productiva y que no generaban empleo. Hoy nosotros estamos devolviéndole a esas regiones que eran zonas de posconflicto, todas en Colombia, pleno empleo y bosques de aguacate, que están conectando todos esos corredores o todas esas franjas que quedan de bosque nativo para permitir ese tránsito de la fauna que tenemos en nuestros cultivos. Ahora estamos empezando nuestro segundo inventario ecológico en el departamento de Antioquia, en 2 municipios que son Jericó y Támesis. Nosotros tenemos, en Cartama tenemos presencia en 18 municipios de Colombia, en 3 departamentos, desde los 1.800 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.000 metros. Entonces, si ustedes imaginan la diferencia que hay,
la variedad,
la riqueza, la biodiversidad que tenemos nosotros en todos estos pisos térmicos donde hoy producimos aguacatejas. No sé, Carla, si con eso te respondo un poco tu pregunta.
100%. Y realmente ayer que exploraba, ¿no?, e investigaba más sobre la empresa, me sorprendía cada vez más el darme cuenta que creo que por años, ¿no?, el sector agrícola ha sido el culpable. Y creo que mucho jugamos todo el tiempo en este blancos y negros, ¿no? Somos los culpables, la industria aeronáutica, la industria, y siempre encontramos este culpable a quien señalar. Y parte de hacerte esta pregunta, el entender que uno es reconocer, ¿no?, entiendo el impacto, y sobre todo el darnos cuenta. Ricardo, te hago la pregunta porque tenemos infinidad de empresarios que no me sabrían decir la huella hídrica de, ¿no?, de su emprendimiento, de su empresa. Y parte de hablar contigo hoy, de que estés aquí, es porque conoces perfectamente tu producto al grado y el impacto ambiental que también genera, ¿no? ¿Cuánto agua? ¿Cuánto, no? Y están estudiando en este lado. Y parte de, para mí, poderlos entrevistar el día de hoy es hablar que no tenemos que satanizar a una industria. Al contrario, podemos transformar la manera en que estamos produciendo y consumiendo, porque es un doble rol también, ¿no?, para poder generar un ambiente que nos permita seguir produciendo, que nos permita seguir innovando, pero también siéndole muy fiel al ciclo natural, ¿no?, y viviendo en esta armonía. Y parte de que estén hoy aquí, Cartama, es hablar de este triple impacto. Y es algo de lo que mencionaste todo el tiempo. Hablamos de territorios post-conflicto donde había una falta de oportunidad, ¿no? Y es algo que me gustaría explorar, ¿no? Donde hablamos de cómo generamos un ambiente próspero para zonas en conflicto, y lo tengo mucho en México, las áreas de aguacate, claro, donde se produce, claro, aguacate, es donde tenemos mayor presencia de mucho narcotráfico, claro, también, y no les hemos logrado dar la vuelta. Al contrario, tratan de coexistir las zonas en vez de entender la responsabilidad que pudiera tener como modelo de negocio a poder crear un entorno social favorecedor que entonces evite la presencia de este narcotráfico. Y entonces hablar de un triple impacto es decir, podemos crear modelos de negocio que sanen sociedades, que contribuyan a una huella hídrica, que la reconozcan, pero que también están trabajando en esto. O sea, Ricardo, me impresiona saber y te puedo garantizar que muy pocas empresas mexicanas productoras de aguacate me pudieran decir que están creando corredores, ¿no?, que están conociendo toda la flora, toda la fauna, todo. O sea, y parte de que estén hoy aquí es justo porque quería reconocer prácticas diferentes que hacen como empresa, que ninguna otra empresa o muy pocas, desgraciadamente, en el mundo lo están haciendo. Pero sobre todo dejar de satanizar a una industria y decir, es que es el aguacate, ¿no? Porque aquí en México no sabes, este oro verde es, pero sí, pero es el culpable. Y casi, casi viene un tema de siéntete culpable por consumir aguacate, cuando por otro lado genera un montón de empleos, ¿no?
Y divisas, y riqueza para el país.
Completo. Y entonces es otra vez decir, el propósito y las utilidades financieras no tienen que estar peleadas. Al contrario, existe una relación positiva si se maneja y se reconoce el impacto que se tiene. Y entonces me lleva un poco a preguntarte, platicarme un poco del propósito de Cartama, ¿no? Regresemos a este origen, okay, de dónde nace y por qué nace así, por qué reconocen esto como propósito, y al final el propósito se vuelve esta guía que les permite tener todas estas prácticas de las que ya exploramos.
Yo quiero, Carlos, un poco puntualizar varios de los puntos que mencionaste. Sí somos culpables, claro, somos culpables de tener en todos los municipios donde estamos hoy pleno empleo, de que los jóvenes no se tengan que desplazar a las ciudades a buscar oportunidades que no tienen nada que ver con su vocación, que ellos se formaron y se crecieron en un ambiente libre, agrícola, donde se produce comida. Claro, nosotros sí somos responsables de eso, de llevar progreso. Hoy nosotros tenemos más de 2.000 colaboradores que son expertos HAS, porque así se llaman en esta compañía, de los cuales el 49% son agromillennials, jóvenes, que estaban desplazados, que no había ninguna oportunidad, porque el campo en Colombia, la agricultura en Colombia siempre la han mirado por encima del hombro. Y eso a mí me llama mucho la atención. Una de las cosas que yo decía, yo tengo que cambiar esto en Colombia. Decía, cuando yo veía una valla, no voy a decir los nombres de las marcas, pero de café, hablemos de café, la foto del agricultor productor de café, del cafetero, con el sombrero roto, la camisa rota, yo decía, ¿qué estamos nosotros promoviendo aquí? Pobreza, o sea, que el campo es pobre. No, el campo está lleno de oportunidades. Y nosotros, te voy a poner un ejemplo, nosotros hay un municipio que se llama Caramanta, en el suroeste antioqueño, con 4.500 habitantes, sin una oportunidad de empleo. hoy han retornado 600 jóvenes a trabajar con Cartama en un empleo donde están felices, porque es que eso es lo que ellos saben hacer. Una de las cosas bonitas de esta compañía es nosotros, primero a mí no me gusta que digan que somos muy grandes, sino, no, nosotros llegamos a convivir con las comunidades, con el territorio. Nosotros no llegamos a aplastar como una multinacional allá, no, nosotros llegamos a convivir con todo el mundo y somos uno más de la comunidad y hacemos lo que ellos saben hacer. Entonces, allá no hay que hacer ningún esfuerzo para trabajar en esta compañía. Entonces, eso es, digamos, un propósito. Yo quiero que en Colombia los jóvenes empiecen a retornar al campo, trabajen en el campo y se sientan orgullosos de ese trabajo. Porque, vuelvo y te digo, café ha sido Colombia en el sector agro, el renglón más importante es café, son 2.500, 2.600 millones de dólares en exportaciones. Sí. Luego le siguen las flores cerca con 2.000, las flores vienen creciendo fuertemente, luego el banano y luego el aguacate, ¿cierto? Pero estamos dignificando el campo, estamos llevando oportunidades. Nosotros acabamos, para contar cosas que haremos distintas, nosotros con Confama, con el CESDE, lanzamos una técnica agrícola donde Cartama participó en el diseño del pensum para formar a nuestros colaboradores y a todo el mundo que quiera vincular, no importa si está en aguacate, en café, en cítricos, y quiera estudiar, pero no solamente aprender a sembrar un árbol, no, economía, idiomas, es decir, que se formen, porque una de las cosas que yo veía cuando yo iba a Chile, una de las reglas que yo tuve cuando empecé ya a producir, que fue en el año 2010-2011, era que todos los años iba a Chile. Yo visité todos los países productores de aguacate, Nueva Zelanda, Australia, Israel, España, México, Perú, Chile, todos. Pero a mí Chile me llamaba mucho la atención porque cuando yo llegaba allá, yo le hice en fondo a las fincas o a los huertos, la persona encargada, que generalmente era un ingeniero agrónomo, era una persona con una visión impresionante de mundo. O sea, hablaba inglés perfecto, te hablaba de economía, te hablaba de finanzas. Es decir, yo decía, esto tiene que cambiar en Colombia, porque desafortunadamente las universidades en Colombia, sí, con una formación muy buena, se dedicaban, era a formar personas, ingenieros, agrónomos, pero que solamente dedicaran como a lo técnico, venga, yo cómo siembro, cómo fertilizo, no, pero esas son las cosas. Entonces, con el CESDE, eso es uno de los primeros pinitos que estamos dando, porque yo soy un convencido que aquí la demanda de profesionales para el sector agrícola, que viene creciendo, mejor dicho, hoy no tenemos ese match, hoy necesitamos más de lo que produce, hoy nosotros nos hacen falta ingenieros agrónomos, es decir, no tenemos suficiente mano de obra profesionalizada. Y no solamente estoy diciendo que tenga que regresar a una universidad, una técnica también digamos, aplica muy bien para nuestras necesidades. Entonces eso, un poco para decir, ese proyecto que tenemos con el CESDE y con Panaca es para formar, ya tenemos 200 personas inscritas en todos estos territorios que están en el sureste antioqueño, que se están formando para tener una mejor vida, para seguir creciendo, porque aquí la ventaja de estas compañías que exportan, como es el caso de Cartama, que se están internacionalizando, es que aquí el experto puede ir subiendo, y aquí hay muchos ejemplos muy bonitos de personas que empezaron como expertos y hoy tienen unos cargos muy altos en la organización, y eso es lo que a mí me apasiona, eso es lo que a mí me apasiona, ver a mi gente, a la gente progresar. Lo otro, para terminar con lo del inventario de fauna y flora, que eso es un punto que me faltó contarles, cuando sale este inventario de fauna y flora, nosotros sacamos unos kits escolares y se los entregamos a todas las escuelas que habían en los territorios. Y esos kits escolares en madera, con unas figuritas de los animales, del venado, de la zarigüeya, del gurre, con la flora, con los nombres de los árboles, ¿qué queríamos nosotros? Que los niños en estas escuelas se empoderaran de su territorio y que supieran qué animales tienen, qué árboles, qué flores, y empezaran a querer al campo, porque eso es lo que viene detrás. Y nosotros lo que queremos es que esa gente, retener a estos jóvenes en el campo, y no, vuelvo y les digo, no que se desplacen a las grandes ciudades donde no hay oportunidades, donde se van a trabajar en sectores que no les pagan ni siquiera el salario mínimo.
Qué lindo reconocer la interdependencia, ¿no? Hacer un trabajo de fauna y flora y no guardarlo, pero compartirlo desde los niños para que tengan orgullo donde viven. Reconozcan el valor que tiene el territorio donde viven, donde estudian, donde están creciendo. Me parece algo tan poderoso esta idea de cómo las actividades internas de la organización se avanzan, permean por todo el sistema, ¿no? Porque cuando calificas la gente, la cuidas de la gente va a cuidar más del negocio, de los vecinos, de la familia. Pero quería volver, ¿cómo surgió la necesidad de escribir una expresión de tu propósito, la expresión de lo que están haciendo, ¿no? Porque al final, tener eso claro, empodera a la gente a vivir algo que realmente tiene una gran fuerza.
De acuerdo. Mira, Cartama, su propósito superior es ser un desarrollador del sector agrícola colombiano. Aquí me falta otra parte que no les he contado. Cartama no únicamente exporta y comercializa su fruta, sino que tiene 400 productores pequeños y medianos aliados a Cartama. Adicional a lo que tiene Cartama, eso suma otras 4.000 hectáreas de pequeños y medianos productores, es decir, eso suma más de 10.000 hectáreas. ¿Qué hacemos con los pequeños y medianos? No solamente, porque aquí hay un dato muy importante, no solamente nosotros vamos y les compramos la fruta, sino que los acompañamos. Tenemos un programa que se llama Comunidades Cartama Bancolombia para financiar al pequeño productor. Con Confama tenemos otro programa también para darle acceso al crédito a los productores y a la asistencia técnica. Nosotros el año pasado, en junio, lanzamos el laboratorio que es Abolab, que es el único laboratorio de innovación del aguacate en el mundo, que es un laboratorio que hoy está abierto a todo el sector agrocolombiano, pero lo que queríamos era conectar todas las puntas. Hoy Cartama está integrado desde la producción de la yemita para producir, esa yema es para producir el árbol y la semillita, luego lleva, siembra, produce y luego exporta y comercializa la fruta en destino. Todo eso se lo hemos trasladado al productor pequeño. Nosotros hoy, esos productores, que vuelvo un poco a la imagen del cafetero, esos productores hoy viven muy bien, sí. Tienen unos ingresos muy buenos. Porque hoy el gran beneficiado en esta industria es el productor, no es el comercializador, no es el intermediario. Oigan bien este dato, el 78% de los ingresos de un kilogramo de aguacate se queda en la zona de influencia. Wow. Es decir, se invierte en la ferretería, en la volqueta, en el camión de cada uno de estos municipios. Y nosotros, cuando hablamos de toda la integración de Cartama más sus aliados, no estamos en 18 municipios, estamos en 62 municipios de Colombia, en 7 departamentos. Yo creo que la paz verdadera de este país es hacer replicar esto, llevar las oportunidades al campo. Pero no solamente ir a decir, es que vamos a financiar la siembra de lulo, no sé. No, venga a ver en qué Colombia tiene oportunidad. Y nosotros, cuando comenzamos este proyecto, esas fueron las cosas que vimos. Acá hay una oportunidad única. Única en el mundo, unique. O sea, nosotros estamos más cerca que cualquier otro país de los mercados.
Sí.
Tenemos producción 52 semanas del año, porque podemos producir desde los 1.800 hasta los 3.000 metros. Tenemos agua, que es que eso, el agua es un tema complicado. Sí. Y además me faltó contarles, nosotros tenemos hoy un proyecto con una compañía de California que se llama UBS, porque queremos crecer las poblaciones de abejas, pero con tecnología. Entonces hoy tenemos 650 panales, hives, en nuestras fincas, no solamente para aumentar la productividad, sino para aumentar la población de abejas, que son nuestras mejores amigas en la producción del aguacate y del ecosistema, para el café, para los cítricos, porque es que las abejas no solamente se van a quedar en las flores del aguacate.
Sí.
Esa compañía con la que nosotros trabajamos tiene unos sensores en cada uno de estos panales para medir el nivel de parásito, si tienen comida o no tienen comida, la temperatura, el periodo de actividad, para que nosotros si vamos a hacer alguna aplicación de agroquímicos que cada vez son menores, porque nosotros podemos, yo me atrevo a decir que somos una compañía low-chem, es decir, que somos muy bajos en la aplicación de agroquímicos, para nosotros hacer la aplicación en el momento en que las abejas no estén en su periodo de actividad.
¿Qué?
Creo que rescato un montón de cosas y sobre todo un poco, Pablo en algún momento, en alguna de las temporadas pasadas lo llegó a mencionar y decía, es como si tú fueras un programador web y tú sabes hacer algo muy bien. Y lo que va a pasar es que vas con alguien y le dices, yo te enseño para que después me lo vendas.
De acuerdo. ¿No?
Y para que tú te quedes con la mayor parte del ingreso.
De acuerdo.
Cuando lo ponemos así, sonaría como anticapitalismo. ¿Estás de acuerdo?
De acuerdo.
O sea, es como es una locura, es una tontería. Claro, ahora lo volteamos, ¿no? Y un poco me gusta este ejemplo. La primera vez que Pablo lo puso, me acuerdo que se hizo un silencio en la sala de nunca lo habíamos visto así. Y quisiera resaltar un poco por estas prácticas con estos pequeños productores, Ricardo. Y un poco todo está conectado. Y parte de hablar de capitalismo consciente es hablar, ¿no? Uno de los pilares, Tomás, es esta interconexión de stakeholders. Y aquí la veo en su totalidad. ¿Cómo conectamos a la academia? ¿Cómo conectamos a otras empresas? ¿Cómo conectamos al planeta? ¿Cómo conectamos a la sociedad? ¿Cómo conectamos a gobierno? Porque seguro empiezan a tener injerencia en temas de gobierno. Y es entender cómo a través de una empresa se puede empezar a crear un ecosistema. Un poco en México nos duele este tema de la inseguridad, el tema del narcotráfico. Es un dolor profundo que se vive todo el tiempo en el país. Y ahorita dijiste, creo que para mí la solución y el rescate de este país, ¿no? La seguridad de este país, el garantizar este avance de este país, va a venir por estos modelos, ¿no? O sea, se me eriza la piel de pensar que existen posibilidades. Creo que a veces vemos, ¿no? El tema del narcotráfico, vemos el tema de la inseguridad como es una responsabilidad solamente de gobierno. Y quisiera empezar a cerrar este capítulo a decir, wow, a partir de aquí viene un mayor reto. Viene un reto, decir, desde el empresario, ¿no? Desde la manera en la que percibimos los negocios, desde romper esta idea, ¿no? De te enseño para que lo hagas para después comprártelo, te equipo también con cosas para después comprártelo y que el 78% del ingreso se quede contigo, ¿no? Un poco para mí rompe cualquier tipo de esquema y es hablar desde una visión diferente de hacer negocios, es hablar desde una visión diferente de cómo percibimos el sistema capitalista que a veces otra vez se puso como el malo del cuento. Crear valor no está mal, simplemente el hecho de crear valor solamente a lo individual, ¿no? Si Ricardo se quedara con ese 78%, ¿no? De la utilidad, ahí encontraríamos un problema. Pero cuando le damos la vuelta, encontramos que puede crear un beneficio compartido, un beneficio general. Y me lleva un poco a preguntarte, Ricardo, para empezar a cerrar este capítulo, ¿por qué hacer las cosas diferente te ha funcionado? Estos nuevos paradigmas de ver los negocios, ¿qué resultados te ha traído hoy? ¿Por qué Cartama es una empresa tan reconocida? ¿Cómo esto te beneficia con otros proveedores, con el tema de exportación? O sea, a veces se ve como solamente porque, ¡ay, qué buena onda, lo hacen así! Para nada. Esto es una estrategia de negocios que funciona para el mundo, funciona para ustedes, pero también debe funcionar como posicionamiento de marca. Y me intriga saber un poco como, ya entrando en la parte de show off, presume, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos y por qué funciona hacerlo y por qué alguien más debería hacerlo de esta manera?
Yo creo, Carla, por responder tu pregunta, volviendo un poco al ejemplo de la familia, yo creo que el ejemplo empieza por casa. Y yo creo que hacer las cosas diferentes no ha sido solo Ricardo Uribe. Esto ha sido un grupo de personas maravillosas comprometidas con nuestra organización. Y yo creo que la clave ha sido ese respeto y esa entrega hacia la gente. Porque todas las compañías hablan que los empleados son el número uno. Pero aquí no es de dientes para afuera, sino también de dientes para adentro, como se dice acá en Colombia. Y yo creo que ese ejemplo, ese amor que la gente siente en esta organización, ese reconocimiento que se da porque el valor compartido acá, ser una empresa B y ser la empresa B con la puntuación más alta en gobernanza y en trabajadores en Latinoamérica, dice mucho de Cartama.
Sí.
Entonces, hacer las cosas diferente, aquí me llegan y me llegan y me llegan ideas de todas estas personas que aman esta compañía, que se sienten parte de ella porque realmente son parte de ella, porque acá lo que esta compañía, como lo hace con sus productores, lo hace con su gente. Es decir, acá, si a esta compañía le va bien a todo el mundo. No se queda, como decías tú, el 78% de la utilidad para Cartama y no para el productor. No, aquí es al revés. Aquí se comparte los buenos resultados con la gente que hace realidad este sueño. Entonces yo creo que hacer las cosas diferentes es empezar por uno mirarse hacia adentro y empezar a dar un buen ejemplo. Mi padre siempre me dijo, mi hijo, el mejor negocio que hay es ser buena persona. Sea buena persona y ese es el mejor negocio que hay. Y eso es lo que hemos hecho en esta compañía, demostrarle a nuestros colaboradores que esta compañía está orientada en la gente. Yo personalmente soy una persona muy cercana a la gente. Permanente todas las semanas por regla estoy visitando una de las 46 fincas que tiene esta compañía con la gente, no desde un carro pasando por las carreteras, con la gente y dando, escuchando a la gente y abriéndole la posibilidad. Aquí en esta compañía tenemos muchos canales de comunicación. Tenemos, por ejemplo, un programa que se llama Innovación Somos Todos, donde las mejores ideas vienen de los expertos que están en campo, pero vienen de allá porque saben que aquí los escuchamos y valoramos esas ideas y las hacemos realidad. Entonces yo creo, Carla, que hacer las cosas diferente siempre será un buen negocio, pero tiene que ser con el apoyo no de una sola persona, sino que tiene que ser un interés colectivo. Y eso es lo que hemos nosotros logrado en esta organización.
Qué fuerte, qué lindo. Se nota mucha fuerza de los valores de la familia, ¿no? Es como que la familia ahora va creciendo, los productores asociados son parte de una gran familia, las escuelas locales, el medio ambiente, la fauna, la flora, todo hace parte de cuidar. Y lo que se nota es algo muy importante en los líderes que reconocemos como capitalistas conscientes. Una intención genuina de cuidar de su gente, cuidar del entorno, cuidar del medio ambiente. Y es muy inspirador que esta conversación inspire a otras personas a reconocer que cuidar es la mejor estrategia. Cuando cuidas de la gente no tiene otras preocupaciones. Va a cuidar de su trabajo, de lo que van a producir, ¿no? Mejoras calidad, disminuyes el impacto y aumentas la cantidad. Entonces, todo es muy impresionante y escuchar, que es maravilloso. La gente tiene ideas y estás escuchando gran parte de innovación, de técnicas, de manejo, de gestión. Viene la gente que está haciendo el trabajo. Entonces, es fantástico reconocer la fuerza que, bueno, eso sale en el reporte de Sistema B, ¿no? Que tiene el score más alto en los empleados.
Gobernanza y en trabajo, sí. Y hay un tema, les doy un dato. Nosotros hicimos la última encuesta de favorabilidad en esta organización, es del 98%. Yo creo que es muy difícil de nuestra gente. Sí. Porque aquí es la gente Cartama. Y los productores aliados con los que nosotros estamos totalmente conectados todos los años. En septiembre hacemos una convención anual donde compartimos todo el conocimiento, sin ningún tipo de secretos, ni todo el conocimiento para trasladarlo a estos productores que al final hacen parte de esta compañía, ¿cierto?
Sí.
Con eso, pues, yo lo único que les digo que aquí lo que sobra es la pasión por este sector, por el agro colombiano, y aquí hay más de 2.000 personas enamoradas de este proyecto que seguramente van a replicarlo en sus, porque todos los expertos que trabajan con nosotros también tienen sus propias tierras. Sí. Seguramente van a replicar a pequeña escala todo este, un proyecto como este.
Sí. Ricardo, gracias. Creo que hace falta, ¿no?, un poco de, muchas veces, de investigación, saber de dónde estoy comprando también ciertos productos. Creo que parte de hablar de conciencia empresarial, y lo hemos dicho, es saber a quién le compro, por qué le compro, ¿no? Y es cada peso, ¿no?, cada dinero. Es un voto a empresas que deciden hacer las cosas diferente. Si tú entras al sitio web de Cartama, puedes encontrar un sinfín de certificaciones, ¿no? Y creo que también a veces la certificación habla, ¿no? Es un aval de que estamos haciendo las cosas bien, a pesar de que en capitalismo consciente nos gusta decir que la conciencia es un camino, no un destino, pero creo que son como estos highlights que vas obteniendo a lo largo de este camino, es decir, vamos haciendo las cosas bien, ¿no? Podemos encontrar certificaciones como Rainforest Alliance, el tema del Sistema B, ¿no?, uno de los grandes avaladores de este tema de triple impacto, y creo que da gusto saber que la industria se está transformando, y parte de tener aquí a varios invitados, de tener, ¿no?, a Confama como este gran patrocinador, es entender que todos los sectores, todas las empresas, cualquier industria, cualquier profesionista, sin importar su background, tiene la capacidad, pero también la responsabilidad de transformar esto que a veces nos quejamos tanto, ¿no? Que es este sistema capitalista que se ha hablado como el demonio mayor. Ricardo, gracias. Creo que gracias por esta pasión, porque me quedo, ¿no? Creo que no he dejado de sonreír en todo el capítulo y decir, me atreví a hacerte la pregunta reto porque sabía, ¿no?, que la respuesta por atrás había un sinfín de prácticas que avalan, ¿no?, que avalan el por qué estamos haciendo las cosas bien. Creo que quisiera poner un paréntesis también y decir, ninguna empresa es perfecta. Porque a veces recibimos comentarios diciendo como, pero el aguacate. Entendemos, ¿no? Y ninguna empresa es perfecta, pero creo que para mí la única empresa perfecta es la que tiene esta capacidad de observarse, ¿no?, de analizarse y de también plantear una visión a futuro. Y me gustaría cerrar con esta última pregunta. ¿Cuál es este futuro de Cartama, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas que te gustaría todavía agregar más, ¿no? Un poco hablabas de esta huella hídrica. ¿Qué otras cosas tienes en el futuro previsto para seguir transitando en este camino de conciencia?
Carla, yo quisiera decirte dos cosas. Una, creo que nos falta también, y reconozco eso, comunicar un poco más lo que hacemos. Ayer estaba en un recorrido con uno de nuestros inversionistas por la, aquí en Antioquia, en Sonsón, y decía, aquí este es el secreto mejor guardado, todo lo que nosotros hacemos, ¿cómo no lo logramos comunicar? Todo este empleo, todo lo que hay que hacer para producir un kilo, para ponerlo en Europa o en Estados Unidos, que la gente sepa lo que hay que hacer y las oportunidades. ¿Cuánto empleo genera un kilogramo de aguacate? Eso por un lado. Lo segundo, Cartama será la empresa más sostenible del mundo en el año 2025. Eso, a eso le estamos apuntando. Y un poco lo que queremos, ¿para dónde vamos? Y mi sueño es, que ya estamos muy cerca de lograrlo, es la economía circular. Nosotros vamos, todo lo que produzcamos lo vamos a reincorporar al campo. No vamos a generar ningún tipo de desecho. Estamos muy cerca de eso. Son los proyectos nuevos que vienen. Hoy estamos, esta semana sale nuestro primer contenedor de aceite crudo de aguacate. Y lo que sobra de ese aceite, que es el orujo, lo vamos a reincorporar a nuestros campos. Es decir, ahí vamos a cerrar la brecha.
Wow.
Tomás, creo que no te he dejado ni hablar un segundo en este capítulo, porque el aguacate y yo somos uno mismo y, ¿no?, y al final es una industria muy presente en México, ¿no? Sí. Tomás.
Y bueno, quería encerrar con una pregunta que Carla siempre hace. Ricardo, para ti, ¿qué es un capitalista consciente?
Yo creo que un capitalista consciente es un empresario que reconoce que el éxito no es de una sola persona, sino de un conjunto de personas. Y que reconoce que ese conjunto de personas hacen parte de una comunidad.
Imposible decirlo mejor. Finalmente, si vas a comprar aguacate, ¿no?, nuevamente, revisa de dónde viene ese aguacate, ¿no? Revisa qué se está haciendo para producir ese aguacate y no es satanizar ningún producto ni tampoco, ¿no?, enaltecer ningún producto, pero sí es entender que se puede hacer las cosas de mejor manera. Parte de este podcast nace con esa intención, Ricardo, de poder compartir todo eso que se hace bien, poderlo decir al mundo y gritar, porque creo que a veces solamente gritamos los resultados financieros, ¿no? Gritamos el wow, es la mejor empresa, ¿no?, el líder del sector, cuando a veces ser líderes del sector implica destruir mucho, ¿no?, más que construir más. Y la idea de este podcast nace por un presume, ¿no?, presume y comparte todo esto que se hace bien, porque el mundo necesita saber a quién comprar, por qué comprar, pero sobre todo inspirarnos a que sí hay maneras en las que se puede transformar la industria. Y me quedo con eso. Ricardo, gracias. Gracias. Nada más por último, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Cómo pueden saber más de ustedes? ¿Cómo se pueden poner en contacto? Incluso si te interesa ser un microproductor o buscar entender este modelo más a profundidad para seguir transformando diferentes industrias.
Yo creo, pues Carla y Tomás, primero, pues muchas gracias por la invitación. Para contactarnos es muy fácil. Nosotros tenemos de cara al productor una persona encargada de atender al productor, que la directora de abastecimiento, que se llama Jennifer Patiño. Yo te puedo enviar los datos, Carla, de su correo y su teléfono, y siempre yo también estaré disponible. Mi correo es Ricardo Uribe, todo en minúscula pegado, @cartama.com. Yo tengo una política, le contesto a todo el mundo, le doy el teléfono a todo el mundo y estoy disponible siempre para cualquier persona que quiera hablar conmigo.
Me quedo con eso. Ricardo, Tomás, gracias. Un gusto, una temporada exitosa colombiana y yo me voy llena de inspiración y ganas de seguir hablando de esto.
Gracias. Muchas gracias.
Y a los que nos escuchen, que si les gusta la historia, lo compartan, inviten a otros a conocer, no apenas esta historia, pero muchas otras historias que aquí compartimos de capitalistas conscientes y de emprendimientos absolutamente inspiradores.
Gracias.